La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Génesis 27, versículo primero en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántase, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues, hijo mío, te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu cerviz. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y hasta ahí concluimos la lectura. Como podemos ver, hermanos, en esta historia hay un padre que está avanzado de edad, cuya muerte cada vez se acerca más y más. Y aunque las escrituras nos indican que este murió hasta los 80 años, este se anticipó a dar la bendición a su hijo mayor. Sin embargo, la madre escucha y arma un plan para que la bendición sea para el hijo menor. Dado que esta historia gira en torno a una bendición, debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué consistía esta bendición? Esta historia gira en torno de una bendición y para poder comprenderla necesitamos saber en qué consistía esta bendición. Era una costumbre que la bendición se diera al hijo mayor, es decir, al primer hijo nacido, el primogénito. Así que por costumbre legal le correspondía al hijo mayor. Poseer entonces la primogenitura era de gran valor. Significaba que el que la poseía era cabeza de la casa, heredaba el rango, la situación y los privilegios de su padre, venía a ser el jefe de familia o de la tribu, heredaba también una porción doble de los bienes paternos. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia, y esta familia en particular quería decir que el que la tenía estaría en la línea que conduciría a Cristo. Estaría en la línea por la cual nacería el Mesías. Como podemos ver, poseer la primogenitura era de muy, muy honor. Era un grande honor. Ahora bien, si legalmente la bendición le pertenecía al hijo mayor, como hemos mirado, porque era de costumbre que así se hacía, ¿por qué entonces la madre quiere que su hijo menor sea el bendecido? Legalmente la bendición le pertenece al hijo mayor, pero la madre quiere que su hijo, el menor, sea el bendecido. Para entender esta situación, es necesario que retrocedamos hasta el principio de esta historia. Estamos leyendo el capítulo 27. Podríamos decir que es la mitad de la historia, pero no sabemos por qué Rebeca quiere que su hijo Jacob, que es el menor, sea quien reciba la bendición. Así que vamos al capítulo 25. Por favor. Legalmente, a quien le pertenece la bendición es al hijo mayor, el primogénito. Aparentemente, Isaac está haciendo lo correcto. Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y aquí quiero hacer una pausa. Esta es la línea que conduce a Cristo. Recordemos que hemos dicho que quien poseía la primogenitura significaba que estaría en la línea por la cual nacería Cristo. Dios le hizo una promesa a Abraham. Este, a pesar de que, su mujer era estéril, se le prometió que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas. Dios le da un hijo a Abraham y este es Isaac. Y ahora Isaac tiene un hijo y este hijo es Jacob. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Y esta es la línea por la cual nacería Cristo. Tanto Abraham como Isaac, ambos tuvieron más hijos. Abraham tuvo a Ismael, Isaac tuvo también a Esaú. Pero la genealogía que realmente importa es aquella por donde vendría Cristo. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob. Y esta es la línea que importa. Continuamos en el versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, y que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Notamos aquí que una vez más la mujer de Isaac era estéril. Pero este oró al Señor y ahora su mujer queda embarazada, no de uno, sino de dos. Podemos mirar que la rivalidad de estos hermanos se encuentra desde el embarazo. La rivalidad que encontramos en el capítulo 27 la encontramos desde que su madre está embarazada de ellos. Continuamos en el versículo 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios está diciendo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Y encontramos aquí podríamos decir que una aparente razón por la cual Rebeca quiere que su hijo menor sea el bendecido. Dios le había prometido que su hijo mayor serviría al menor. Rebeca, al mirar a su esposo Jacob, que éste quería bendecir a Esaú, su hijo mayor, significaría que el menor serviría al menor. Pero Dios ya le había prometido que no sería así. Tanto Rebeca como Isaac, ambos debieron confiar en la promesa de Dios. Continuamos en el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años, cuando ella los dio a luz. La razón por la cual llamaron a su hijo menor con el nombre de Jacob, que significa usurpador, fue por esta acción. Fue porque salió su mano trabada en el talón de Esaú, interpretado como queriendo ser el mayor y tomar su lugar. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En estos versículos nos damos cuenta que a pesar de ser gemelos, uno podría esperar que fueran idénticos. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Eran distintos el uno del otro, tanto físicamente como en carácter. Esaú encontramos que era belloso, pero Jacob era lampiño. Esaú fue hábil y experto en la cacería, pero Jacob, un hombre quieto que habitaba en tiendas. Podemos observar también que existe un favoritismo de los padres hacia los hijos. Isaac prefiere a Esaú y Rebeca prefiere a Jacob. Y esta preferencia reside en las habilidades de sus hijos. Isaac prefiere a Esaú porque comía de lo que éste le preparaba con lo que había cazado. Pero Jacob, al ser más de tienda, es decir, más hogareño, era igual que su madre y por consecuencia era el hijo preferido. Cuando el padre está mejor dispuesto o más inclinado hacia un niño y la madre hacia el otro, es predecible que habrá problemas. Y eso es exactamente lo que miramos que aquí sucede. La razón que encontramos de que Rebeca quiere que su hijo menor sea el bendecido es porque es su hijo preferido, no tanto por el hecho de que había recibido una promesa de que el mayor serviría al menor, sino más bien esta promesa sirve de excusa, porque de haber confiado plenamente en esta promesa no hubiera interferido, pero podemos ver que ni Rebeca ni Jacob confiaron en esta promesa, como podemos mirar a continuación en el versículo 29. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hemos visto que Esaú es un hábil cazador y prepara comida con lo que caza. Pero ahora es Jacob quien prepara un guiso. Esaú llega cansado del campo y pide probar de este guiso. Ante esta situación, Jacob mira una excelente oportunidad. Él desea tomar la primogenitura, haciendo honor a su nombre. Su nombre significa usurpador, recordemos. Si Jacob hubiera confiado en la promesa de Dios, no hubiera comprado la primogenitura. De acuerdo al diccionario bíblico Bill Squine, el derecho de la primogenitura podía ser vendido a un hermano menor, tal como lo hizo Esaú a Jacob. Ahora bien, si Esaú tuviera interés por la primogenitura, no la hubiera vendido. Hemos visto que ser el primogénito era un gran honor, pero tan en poco tenía Esaú la primogenitura que la vendió por un plato de lentejas. A Esaú no le importaba en absoluto. Jacob sabía que no la valoraba. Con lo que hemos mirado aquí hasta entonces, podemos entender mejor el capítulo 27. Comprendemos que esta familia es totalmente disfuncional. Solamente analicemos esto. Dios ha hecho la promesa de que el hijo mayor serviría al menor. Aún así, en contra de la voluntad de Dios, Isaac hace caso omiso a esta promesa y quiere continuar con la tradición de bendecir al mayor, otorgándole todos los derechos y privilegios de la primogenitura, no solo porque es el mayor, sino porque es el hijo favorito. Por otra parte, tenemos a Rebeca, la madre que quiere que su hijo favorito sea el bendecido. Quiere interferir en los planes de su esposo, haciendo los suyos propios. Quiere que la promesa se haga efectiva, pero de una manera errónea. De haber confiado en la promesa de Dios, hubiera dejado que la promesa sucediera por intervención divina. Hemos mirado también que Saúl tiene en poco la primogenitura. Para él es tan insignificante que la vende por un simple plato de comida. Él sabe perfectamente el valor real de la primogenitura. Sabe muy bien lo que va a heredar. Sabe de los privilegios que puede gozar. Y lo más importante aún, el más grande honor que de su descendencia salga el Mesías. Y todo esto lo reduce a un simple plato de comida. Por otra parte, también tenemos a Jacob. Jacob participa con su madre para tomar la bendición. No es que la madre lo está obligando, sino que él está de acuerdo. Él también está de acuerdo porque quiere tomar la bendición y heredar los bienes y privilegios de su padre. Y lo sabemos muy bien porque él mismo toma ventaja al mirar a su hermano cansado y hambriento y compra la primogenitura de su hermano. Tenemos aquí una historia de favoritismo, traición y venganza. El favoritismo por parte de los padres hacia sus hijos. La traición por parte de un hermano hacia su padre y hacia su hermano, y la venganza de un hermano traicionado por su propio vínculo sanguíneo, el cual espera con ansia la muerte de su padre para así mismo darle muerte ahora a su hermano. Sin duda alguna, estos dos hermanos no tuvieron los mejores padres, como podemos ver. No fueron un buen ejemplo para ellos. El favoritismo causó grandes problemas, causó grandes divisiones. División entre hermanos, división entre padres e hijos. Pues al tener hijos favoritos, por consecuencia también los hijos tuvieron padres preferidos. Y peor aún, división entre los padres y división entre Dios. Pues por causa del favoritismo, Isaac se negó a bendecir al hijo menor, siendo que Dios mismo ya había dicho que el mayor serviría al menor. Rebeca, al mirar que su esposo pretendía bendecir al mayor, esta evitó hacerlo de una manera que deshonró a su esposo y deshonró a Dios al no confiar en él. Tenemos entonces aquí un matrimonio y una vida familiar en un total desastre. Y podríamos decir que fue así a causa de los padres. Superficialmente, podríamos decir que la razón o la causa del mal comportamiento de estos dos hermanos se debe en mayor parte por el mal ejemplo de los padres. El favoritismo dentro del hogar y la influencia del carácter de los padres. Y en la vida actual sigue habiendo muchos casos como estos. Sigue habiendo muchos casos de favoritismo de padres hacia los hijos. Y si lleváramos un caso así ante un psicólogo, ¿qué creen que dirían? Bueno, el mal comportamiento del hijo es culpa del padre. No es culpa del hijo, sino el hijo es la víctima. Esto es lo que dirían los psicólogos. Y este punto es a donde quería llegar el día de hoy y es donde quiero enfocarme. Nadie niega que los padres o nuestro alrededor, ya sean amigos, hermanos o compañeros de trabajo, pueden influenciar nuestro comportamiento. Donde la psicología se equivoca es cuando trata de victimizar a las personas. Y es cierto que nuestro círculo social puede inducir a hacer lo malo, pero también es cierto que al final de cuentas todo depende de la persona, el decir sí o el decir no, ceder o no ceder. El ser humano, al ser un agente moral e inteligente, tiene la capacidad intelectual y moral de reconocer que el acto deliberado que piensa hacer es bueno o es malo. Tiene la facultad de decir sí o no a tal situación. Y cuando éste, en lugar de evitar tal cosa, decide deliberadamente hacerlo, es bajo la responsabilidad de cada individuo y ya no del entorno. La persona que peca no es una víctima de su pecado, sino es el agente principal que lo lleva a cabo. El pecado sale desde el fondo de su corazón y de su pensamiento sale el deseo de hacer tal cosa y no del exterior. Escuche lo que dice Marcos capítulo 7 y versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora escuche lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 13 al versículo 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, el impulso de querer hacerlo, da a luz el pecado. Se piensa en hacer lo malo. Y el pecado, siendo consumado, es decir, una vez que se lleva a cabo, da a luz la muerte. Y sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces el pecado es cometido individualmente. Es decir, cada uno es tentado. La tentación es exterior. Pero el deseo de querer pecar nace de dentro de cada persona, de su propia concupiscencia, pasión o codicia. El problema no es nuestro entorno, no es lo que nos rodea. El problema es nuestro pecado. Y para esto quiero poner un ejemplo. Si podemos ir por favor a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y versículo 6. ¿Todo lo tenemos? Dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién vio la mujer? ¿Y qué fue lo que miró? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El deseo de pecar proviene de nuestro ser. Vayamos ahora al capítulo 6, por favor, y versículo 5. El deseo de pecar proviene de nuestro ser. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, tendencia o inclinación, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces el deseo de pecar proviene de nuestro ser. Escuche lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces podríamos decir que la influencia de la tentación puede ser exterior a nosotros en algunos casos. Mientras tanto, el deseo de querer pecar o el caer en la tentación proviene desde dentro de nosotros todo el tiempo y no de una manera exterior. Por lo tanto, nadie puede culpar a otro por sus propios pecados, aunque el que nos tienta es culpable por traer la tentación. Sin embargo, no es culpable por lo que la otra persona hizo de su propia voluntad y desde su propio deseo. No culpemos al amigo. No culpemos al primo, o al vecino, o al abuelo que falleció hace 10 años. El culpable somos nosotros. No se vale echarle la culpa al diablo. Es muy común escuchar cuando dicen: el diablo hizo que yo cayera en la tentación, o así trabaja el diablo. Pero no, hermano, no debemos culpar al diablo. Él podrá tentarte, pero tú decides si quieres caer o no. Tampoco digamos que Dios nos tienta para probarnos si somos fuertes y si somos débiles. Pero Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, ¿qué excusa podemos poner? Cada vez que pecamos, nadie nos obliga. Nadie nos apunta con un arma en la cabeza para pecar, sino que deseamos hacerlo desde nuestro interior y por nuestra propia voluntad. Es muy común también escuchar decir que la tentación fue más fuerte. O que, no sé, dicen: la tentación me venció, o ya no pude más. Yo no quería hacerlo, pero la tentación fue más fuerte que yo y lo hice. Pero bueno, tampoco podemos decir eso. Escuche lo que dice 1 Corintios 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Creo que las Escrituras son muy claras y muy explícitas. En Ezequiel 18 y versículo 3 nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecado es una acción cometida por un sujeto. Por lo tanto, no tienes excusa. No tenemos excusa. No eres una víctima de tu pecado. Eres el ser activo que comete el pecado. El pecado no es una enfermedad, como tampoco es una cosa. El pecado es la acción deliberada de parte de un ser moral e inteligente que opta por hacer algo en contra de la voluntad y de la naturaleza de Dios. Dios castigará a nuestro entorno por la mala influencia, pero Dios castigará al pecador por pecar, por hacer tal cosa. El ejemplo de Adán y Eva que miramos resalta la caída de ambos. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios no castigó ni juzgó a cada uno según el pecado del otro, sino por las obras de cada uno, la serpiente fue castigada por engañar a Eva. Eva fue castigada por comer del fruto y darle a su marido, y Adán fue castigado por obedecer a su esposa antes que Dios y por comer del fruto prohibido. Otro ejemplo que podemos mirar lo encontramos en los hijos de Adán y Eva. Antes de que Caín matara a Abel, Dios le advirtió de su pecado, pero aún así decidió matar a su hermano. Vayamos por favor a capítulo 4 de Génesis y versículo 6. Génesis 4 y versículo 6 al versículo 8. Dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora quiero que escuche únicamente cómo lo dice la Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí vemos algo contrario. Vemos una buena influencia en la vida de Caín antes de que mate a su hermano. Dios le advierte y le dice que tiene que dominar su pecado, pero Caín decidió hacer el mal. Al final de cuentas, sean buenas o sean malas las influencias a nuestro alrededor, el que determina en cometer pecado no son nuestros amigos, no son los vecinos, sino somos nosotros mismos. Nuestras amistades, nuestro círculo social o la clase de persona con quien más nos relacionamos no son la causa de nuestro comportamiento, no son los culpables de nuestra vida moral, de nuestra vida inmoral, perdón. Son el espejo de nosotros mismos, son el reflejo de lo que somos. Hasta hay un dicho muy común afuera que se dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces no es razonable decir que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu círculo social es el causante de las tragedias y tus errores. Esto no es una buena excusa, como tampoco lo fue para Adán y para Eva. En lugar de culpar a otros por nuestros pecados, deberíamos de reflexionar en la clase de persona con quien más deseamos pasar el tiempo, ya que puede ser esto que describa la clase de corazón y ambiciones que tenemos. Si alguien realmente quiere crecer en la fe, buscará a aquellas personas que edifiquen y le impulsen a ser más santo y más como Cristo. No se puede ser un buen cristiano y tener una novia inconversa. No se puede amar a Cristo y culpar a las amistades de hacer el mal. Un verdadero cristiano soporta incluso a aquellos que le hacen mal. Recordemos que no es el entorno, no es el exterior. Es la actitud que tenemos ante el entorno. Y en la vida de Saúl y Jacob no es la excepción. Es cierto que sus padres influenciaron en sus conductas, pero también es cierto que ellos eran pecadores. Esaú vendió su primogenitura por un placer momentáneo. Esaú pudo haber amado a Jacob a pesar del favoritismo de sus padres. Esaú pudo perdonar a su hermano, pero decidió buscar para matarlo. La Biblia no describe a Esaú como una víctima de su padre, sino como un fornicario y un profano. Ustedes lo pueden verificar en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 16. Escuche, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Jacob pudo rechazar la oferta de su madre, pero consintió su propuesta. Pudo haber dicho la verdad a su padre, pero optó por blasfemar a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob cuando su padre le preguntó cómo había conseguido la casa tan rápido? Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La Biblia no categoriza a Jacob como una víctima, sino como un burlador, como un mentiroso y usurpador y engañador. Tanto así que al final su madre le dice lo siguiente. Escuche, Génesis 27, versículo 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y olvide lo que has hecho. Esto es algo muy cierto, porque a pesar de que fue Rebeca quien propuso el engaño, fue Jacob quien estuvo de acuerdo. Fue Rebeca quien lo vistió a Jacob de las ropas de Esaú, pero fue Jacob quien se dejó vestir, usurpó el lugar de su hermano. Fue Rebeca quien hizo el guiso para Isaac, pero fue Jacob quien le dio de comer a su padre. ¿Qué podemos aprender de todo esto? El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Aprendemos que nuestros padres pueden influenciar mucho en nuestras vidas, pero ellos no pecarán por nosotros. Ellos podrán proponernos hacer cosas ilícitas, pero ellos no lo harán por nosotros. Ellos podrán darnos un mal ejemplo, pero ellos no vivirán por nosotros. Dios no nos castigará por la influencia de otros, sino que pagará a cada uno según sus propias obras. ¿Qué más podemos aprender? Aprendemos que a pesar de todas estas cosas, aún Dios puede traer de un mal un bien mayor. Al final, Isaac recapacitó y bendijo voluntariamente al hijo correcto según la promesa. Escuche Génesis 28, versículo 3 y 4. Escuche. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Al final, Rebeca también amó por igual a sus dos hijos, tanto a Jacob como a Esaú. Escuche Génesis 27:45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ambos en un día. No dice solamente Jacob o solamente Esaú, sino dice ambos en un día. Al final también Jacob reconoció y confesó su pecado delante de Dios. Escuche lo que dice Génesis 32, versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. En esta parte es cuando Jacob está luchando con el ángel. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si me bendices, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y recordemos que Jacob, su significado es usurpador. No solamente está diciendo su nombre, sino que está confesando su pecado. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Al final Jacob también pidió perdón a Esaú, y Esaú lo perdonó. Escuche lo que dice Génesis 33, versículo 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esta historia termina con un final feliz. Mientras la psicología trata de excusar y justificar el mal comportamiento de los seres humanos y echarle la culpa al entorno y a la circunstancia, mientras hace víctima a las personas, a la conducta del pecador, Dios no busca hacernos víctima. Dios nos cambia, nos transforma, no importando lo que fuimos, lo que nos pasó o lo que hemos hecho en nuestro pasado. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Dios no excusa a nadie, sino que nos justifica por la justicia de Cristo. Dios no tiene la necesidad de hacer víctima a nadie. No tiene la necesidad de victimizar nuestros pecados, porque Él puede borrarlos para siempre. Pero si amas más a tus pecados, tampoco puedes victimizarte, porque Dios ve tu corazón y por lo tanto no tienes excusa. Y esta inexcusabilidad nos debe de llevar a confesar nuestros pecados y no a victimizarnos por ellos. Thank you.